Volvemos a Tolosa, son las 12:38, que es desde ayer ese epicentro del feminismo. Esta tarde concluye el Congreso Feminismo 4.0, que ayer arrancaba con la presencia de más de 500 asistentes.
Sí, y antes, cuando comenzábamos el programa, hablábamos con dos de las ponentes que participaron ayer, eran Rosa Cobo y Antonella Picchio. Ahora podremos saludar ya a quienes han tomado la palabra esta misma mañana.
Volvemos al Teatro Leidor de Tolosa, Esther Aizpurua, egunon.
Hola, egunon.
¿Cómo ha ido la mañana desde que te hemos dejado reflexionando?
Estupendamente. Como os comentábamos, nos hemos despedido con la pausa del café. Muchísimo movimiento en los pasillos, muchísima gente, más mujeres que hombres, pero también hay presencia masculina en este congreso, que, como decíamos, concluye esta tarde. Y tenemos a dos de las ponentes, una de ellas a prácticamente ha arrancado la jornada de hoy, ha hablado ya, y tenemos también a otra que participará esta tarde a las 3:30. Saludamos a Miren Ortubay, doctora en Derecho Penal, profesora de la Universidad del País Vasco, criminóloga y especialista en violencia sexista. Kaixo egunon, Miren.
Egunon.
Y saludamos también a Marina Subirats, catedrática de Sociología y profesora emérita en la Universidad Autónoma de Barcelona y primera directora del Instituto de la Mujer. Hola, buenos días, Marina.
Egunon. Déjame decir que no fui la primera.
Ah, sí, es verdad, es cierto. Según lo he leído, he dicho, no fui la primera, me he equivocado.
La primera fue Carlota Bustelo y yo fui la cuarta.
Eso es. Estábamos teniendo un debate muy interesante, Miriam, antes de que nos dierais paso, pues estábamos hablando precisamente del término violencia de género o ideología de género.
También me genera muchas dudas, sí.
Sí, y Marina tiene una reflexión, ambas estaban muy de acuerdo en lo que respecta a la reflexión en torno a este término. Y Marina tiene mucho que decir porque precisamente ella participó en el año 1995 en una conferencia mundial que se realizó en Pekín, una conferencia sobre la mujer, en la que se, digamos, acuñó este término. Marina, ¿cómo fue aquello?
Bueno, aquello fue muy complicado. Era la conferencia de Naciones Unidas, era la cuarta conferencia que había, y aquellas conferencias fueron el gran impulso al mundo para el cambio de las mujeres. Pero al llegar precisamente a esa conferencia, que de momento ha sido la última, pues ¿qué pasó? Que había ya fuerzas en el mundo que querían oponerse a que las mujeres pudiéramos salir de los roles tradicionales y tuviéramos derechos, digamos, como toda la ciudadanía, e incluso unos derechos que nunca se habían reconocido como los derechos sexuales y reproductivos. Entonces la manera de hacerlo fue atacar el término género. Se entiende el porqué. Por una razón, porque históricamente siempre ha sido la idea que Dios hizo al hombre, Dios hizo a la mujer, pues son como Dios los hizo, por lo tanto no se pueden cambiar. Ahora, en el momento en que empezamos a decir no, es que en el ser mujer hay una parte que es biológica y hay una parte que es cultural, porque además cambia de un país a otro, de una época a otra. Esto significa inmediatamente que se puede cambiar. Y utilizamos el término sexo para hablar de la parte biológica y el término género para hablar de la cultural. Claro, esto nos da pie al cambio. Entonces, quienes no quieren que las mujeres cambien y salgan de su rol tradicional, atacan este punto. Y claro, lo atacaron tanto que entonces el término género...
Cuando te refieres a punto, quieres decir el término ideología de género, ¿no?
Claro, la atacaron lo que llaman ideología de género, que es esto, el género es terrible, y vuelve a salir toda una serie de cosas casi como lo de las brujas, ¿no? O sea, las brujas malas que se van a comer a los niños porque resulta que quieren que las mujeres no tengan hijos. Bueno, unos disparates tremendos, que ni ellos se los creen, pero los divulgan.
En aquella cumbre ya el Vaticano tomaba parte y
el Vaticano
criticaba el término de ideología de género, algo que, por cierto, vuelve a escucharse ahora mismo en política.
Exactamente. El Vaticano fue uno de los mayores impulsores del término ideología de género y de la lucha contra la liberación de las mujeres en aquel momento, como lo fue, por supuesto, el Islam. Se aliaron ahí las dos grandes religiones. El Vaticano hablaba como Estado, pero sobre todo tenía muchas personas del Opus en distintos países, formando parte de las delegaciones estatales, y entonces todas esas personas apoyaron. Entonces, y con esto termino, el término género se convirtió en un símbolo del feminismo, y todo tenía que ser género. Entonces, estadísticas de género, violencia de género, casi género, pues era equivalente a feminismo. Y claro, esto ha creado confusiones. ¿Por qué? Porque el término género estaba pensado como una categoría analítica, ¿eh? Y por lo tanto, pues como algo que te permite analizar la sociedad, la evolución, una serie de cosas. En cuanto lo conviertes en una bandera, ya sabemos que las banderas son muy peligrosas.
Es un término que, en cierta manera, ellas dos asentían diciendo que con género se diluyen muchas cosas, y a Miren le gusta más otro término que ella utiliza habitualmente en la universidad, ¿verdad, Miren?
Bueno, la universidad y en la vida.
Y en la vida.
No, es que estamos totalmente de acuerdo que lo del género fue una conquista, pero estábamos hablando de lo confuso y a veces cómo se puede tergiversar y cómo se vacía de contenido hablar de violencia de género. Primero porque la gente en general no lo entiende. La violencia tiene un género que es masculino, es violencia de los hombres contra las mujeres, bueno, y del sistema patriarcal contra las mujeres. Es violencia machista o violencia sexista. Lo que pasa que cuando se aprobó la ley, se hizo un esfuerzo importante y fue un logro y una conquista que el término se contemplase. De hecho, levantó muchísima polémica y no hay más que acordarse de todo lo de la Real Academia, todo en ese sentido que dice ya de las resistencias. Entonces se consiguió porque era una forma de reforzar y de decir esto no es algo que nos hemos inventado, tiene por detrás toda una base teórica y una capacidad de análisis de que es una violencia estructural y del sistema que había que incorporar a la ley. Lo que pasa, eso, pues que esa constante campaña para desprestigiar, para confundir, para deshacer el término, pues ha conseguido que lo que fue una conquista de alguna forma se esté en parte debilitando. Y entonces hoy quizás es más claro para todo el mundo hablar de violencia sexista, de violencia machista. Otra Miren, cosa es sí. que la ley da un concepto de violencia de género que hay que también explicarlo para entender algunas de sus limitaciones.
Una violencia, como decías, Miren, que bueno, pues en algunos casos se ha convertido en algo estructural. En lo que va de año, 8 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, 983 desde 2003. No sé qué opinas tú del sistema penal, de la protección que el sistema penal ofrece a estas mujeres hoy en día. No sé si habría que cambiarlo de alguna forma.
Bueno, es difícil. El sistema penal es lo que es. Tiene unos objetivos, sirve para lo que sirve, pero tiene muchas limitaciones para actuar frente a los problemas sociales y en concreto sobre este. El sistema penal es imprescindible y ha sido un logro del movimiento feminista y de las mujeres organizadas conseguir que esto, que antes eran problemas de pareja, se considere como un delito y una vulneración de derechos humanos de las mujeres. Meter la violencia sexista en el Código Penal ha sido un logro impresionante. Entonces, partiendo de esa base, partiendo de que la ley ha supuesto un avance que ha permitido a muchísimas mujeres salir de relaciones de violencia y liberarse y tomar las riendas de su vida. Partiendo de eso, también hay que aceptar que el sistema penal, porque es como es, porque el sistema penal, su principal función es castigar hechos concretos e individualizados y atribuidos a una persona, pues tiene límites para abordar esta violencia cuyo significado no solo es una violencia estructural y cultural, sino que la violencia más grave, que es la violencia habitual, la violencia de dominación de un hombre sobre una mujer, es todo un clima de terror que se crea y se mantiene en el tiempo y que es muy difícil contarla con hechos concretos. Lo importante no es la bofetada, lo importante es el terror que la mujer siente cuando oye que abre la puerta de casa y sabe que viene enfadado. ¿Cómo transmites eso a un juez? Eso hay que buscar apoyos, soluciones, reconocimientos y reparaciones fuera o además del sistema penal.
Hemos mencionado el dato de las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Hoy conocíamos otro dato terrible, ayer, que daba el Ministerio de Interior, en el que destacaba que las violaciones, las denuncias por violaciones, en Euskadi concretamente, han aumentado este pasado año un 37%. No sé qué opináis, si ha sido el delito que ha subido más, se delinque más en ese sentido en Euskadi, o es que...
Es una buena noticia.
Es que se denuncia más, ¿no, Miren?
Claro, yo creo que es evidente que se denuncia más por muchas cosas. Primero, frente a todas las críticas totalmente legítimas y además fundadas frente a la famosa sentencia de la violación colectiva en San Fermín, se han dicho muchas cosas, pero hubo un logro importantísimo del movimiento de mujeres y es el yo te creo. Eso ha hecho que se cuestione al sistema judicial, que hasta ahora no creía a las mujeres, siempre consideraban que mentíamos, exagerábamos o nos contradecíamos. Entonces, cuando se ha visto que el yo te creo de la calle de alguna forma ha calado, hay más mujeres que se atreven a iniciar ese camino que es durísimo del proceso penal, porque siempre acabas tú siendo escrutada, examinada y siendo a ver si has sido una mujer digna de protección porque eras una buena mujer, ¿no? Y no. Entonces, por una parte, el yo te creo ha sido muy importante y también está bajando la tolerancia frente a lo que consideramos que es, no es cifra de violaciones, es de agresiones, de ataques sexuales, que los ataques sexuales pueden tener también muy distinta gravedad. Entonces hay, antes era impensable que una mujer denunciase que le habían tocado el culo, porque es que se reían de ti en comisaría, en el juzgado. O sea, es que eso era lo honor. Encima te quejas de que te llaman guapa, ¿no? Entonces todo eso muy poco a poco va calando. Entonces, que haya más denuncias, yo creo que en general, y con comillas, es buena noticia.
Vemos a Marina que asentía todo lo que decía. Mire, no sé si hay algo más que quieras añadir a la reflexión que hacía Miren.
No, estoy muy de acuerdo. No hay que olvidar que durante años, si una mujer denunciaba, era ella la culpable. Denunciaba, no podía denunciar porque no existía la posibilidad. Pero, digamos, si hablaba en su entorno, si lo decía, si se quejaba, siempre era, bueno, a callar porque te lo habrás merecido, tú sabrás. Había la famosa idea de que las mujeres teníamos que manejar a los hombres con la mano izquierda. Es decir, que por debajo, con una serie de, ahora...
Artimañas,
o sea, ahora no voy a dejar que se acerque a mí, ahora le voy a hacer una comida que no le gusta. Bueno, estas cosas horribles, ¿no? Entonces, entonces era la manera de tener todo callado, yo creo que hoy tenemos unas mujeres que ya no están por la mano izquierda. Ya no les hemos transmitido esto, por suerte. Les hemos transmitido, sois fuertes, tenéis que ser muy fuertes y tenéis derecho a una vida digna. Y cuando alguien intenta quitaros esta vida digna, pues buscad ayuda, pero cambiad, no aguantéis nada. Y yo creo que esto es lo que efectivamente nos explica que hay mayores, que hay mayor número de denuncias. Pero hay otra cosa que estamos viendo y que es muy preocupante, que es el tema de los chicos. O sea, aquí se habla, y cada vez hay que hablar más, del cambio de los hombres. El feminismo lo está diciendo, hay muchos hombres que lo están diciendo, pero todavía falta. ¿Y por qué? Porque no es una cuestión de decirles, chicos, pero ¿cómo sois? Pero no seáis... No, es una cuestión de que desde que nacen les seguimos inculcando que ellos son los protagonistas, que ellos tienen derecho al espacio, tienen derecho a la palabra, tienen derecho a usar el mundo como quieren, y a las mujeres les inculcamos que no. Yo me he dedicado sobre todo a la educación de hombres y mujeres, coeducación, etcétera. Bueno, y ahí estamos. Es desde que nacen que hay que cambiar. Y porque si no, cuando llegan a los 20 años, pues ya tienen una mentalidad y que les sale, de la misma manera que a las chicas les sale el tener miedo, porque ya les han dicho, tú pobrecita, tú cuidado, tú, entonces el espacio no es tuyo, por la noche no salgas. Entonces esto, cuando naces, cuando vas creciendo, lo vas interiorizando y luego es muy difícil, aunque te digan no, tú tranquila, te queda siempre esta angustia, ¿no? Y a ellos les queda el que, si quieren ser valorados como hombres, tienen que imponerse. Y yo siempre explico lo mismo. Hoy esto está costando vidas a los hombres. Hoy los hombres están incluso más perjudicados que las mujeres por la violencia machista, porque se matan entre ellos. La violencia machista es una violencia que hacemos que los niños interioricen y que luego hace que, por ejemplo, hay muchos más homicidios de hombres sobre hombres. Sí. Solo que no les llamamos violencia machista, les llamamos, pues se pelean, son hinchas de no sé qué club, no sé cuántos, las mujeres, como no entramos en esa violencia, hemos señalado, no, esto no es amor, esto no es amistad, eso es brutalidad, violencia y muerte.
Pero no tenéis la sensación, miren, de que han cambiado mucho las cosas, que quienes se educaron en la etapa de GB, por ejemplo, se educaron ya en proyectos de igualdad, que se han avanzado en cierta medida de forma importante en estos... ¿No?
Yo creo que hemos...
Yo tengo la sensación de haber crecido en una generación diferente a ese respecto.
No, hemos crecido en una generación que ha tenido educación mixta y se confunde la educación mixta y compartir espacios con educación igualitaria. Yo, en el mismo sentido que decía Marina, quiero añadir que es súper importante la educación desde pequeños y la educación en casa, la educación en valores, pero también la educación de las emociones y la educación sentimental. Porque lo que ella dice, que seguimos educando a los niños para que sean el rey de la casa, y uno de los privilegios del rey de la casa es que siempre va a tener una mujer, primero su madre, luego sus amigas y compañeras, que de alguna forma le sostengan afectivamente. Siempre tendrá un hombro para llorar, alguien que le empuje y le sostenga, ¿no? Y eso lo exige de las chicas. Y si no le obedecen, pues es cuando se enfada y se pone agresivo. Y en este sentido yo le preguntaría a Marina igual... Yo estoy, claro, estamos totalmente de acuerdo en el mensaje de no es no frente a las agresiones, es fundamental y ya pasaremos al solo sí es sí. Pero respecto al no es no, ¿no te parece, Marina, que seguimos educando, o sea, educamos a los niños en el no es no o les educamos en el no? Pero si se pone muy pesado, bueno, o sea, si somos incapaces de negar cosas que nos piden, nos exigen, ¿van a ser luego capaces de escuchar una negativa de una igual, de una compañera? A mí eso me preocupa. Yo creo que la desaparición de la educación para la ciudadanía, de la educación en valores, el que haya desaparecido toda la educación sexual y que los jóvenes se inicien la sexualidad con la pornografía, me parece, o sea, que hay una labor de fondo. Entonces, a tu optimismo de que han cambiado las cosas, han cambiado muchas cosas, pero quedan muchas pendientes.
Sí, 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 eso sí, pero bueno, al menos una generación educada en igualdad, o que al menos yo he tenido la sensación de que eran diferentes a lo que habíamos conocido hasta esa fecha.
No, mira, han cambiado muchas cosas en un sentido, que es que hemos pasado de que las mujeres tuvieran unos niveles educativos muy inferiores, pues a que ahora los tienen incluso superiores, ¿no? Por lo tanto, en este plano sí han cambiado cosas. Ahora, se está haciendo igualmente la transmisión de unos arquetipos viriles y femeninos que siguen siendo nefastos para ellos y para ellas. Y, por lo tanto, y en cierto modo incluso muy extraño, porque el arquetipo viril, que es el guerrero, pero que en pasado fue necesario un guerrero, hoy este guerrero no tiene dónde luchar, con lo cual tiene que inventarse formas de luchar, que es pues lanzándose por la carretera con una moto como fuera, o imponiéndose a la niña que tiene enfrente. Y a las mujeres las seguimos educando para ser el segundo sexo, por lo tanto para escuchar, para ayudar, para estar ahí presentes, para ahí pobrecito, y entonces ahí pues para ser objeto de deseo, porque hemos sustituido la educación por tú no puedes, tú no debes, tú no, por la educación de, ay, sí, es que serás guapísima si estás pendiente de tu peso, de tu pelo, de tu, etcétera, ¿no? Entonces, claro, pues he oído a muchas chicas jóvenes hablar de esto, y es que resulta que si se niegan, a ciertas prácticas que incluso las tienen terror, porque cosas como lo de ahogar, ¿no?, mientras está en una relación sexual, pues no gusta a nadie, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que si te niegas, entonces tienes la desaprobación de los chicos y del grupo.
Bueno, está claro que hay que educarles desde el comienzo, desde el principio, para cambiar el mundo poco a poco en valores de igualdad y que se sumen a esta ola feminismo 4.0 que se celebra en Tolosa. Muchísimas gracias a Miren Ortubay, también a Marina Subirats y a Joseba Urruela y a Esther Aizpurua, que nos han permitido participar. Un beso a todos y muchísimas gracias, a cambiar el mundo.